En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Encomendemos este momento de reflexión y de meditación en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen con tres Ave Marías. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace unos años, María Cristina tuvo esa inquietud y esa inspiración de que tuviéramos estos espacios para lo que hemos llamado una escuela de vida interior. Yo creo que el título es perfecto porque el mundo siempre nos está hablando de la vida exterior, las cosas, el prestigio, la fama, la opinión pública. Pero quizás lo más descuidado es también lo más necesario, que es la vida interior. Y muchas veces uno se encuentra con que esa vida exterior falla, porque los amigos fallan, incluso la familia falla. Yo pienso en el caso de los que son papás o son mamás, cuántas decepciones muchas veces tienen con los hijos. Y por esos hijos lo han dado todo. Entonces, cuando el mundo exterior, cuando las circunstancias exteriores colapsan, si uno no tiene vida interior, pues realmente no tiene de qué sostenerse. Y lamentablemente, en lo que se suelen llamar países desarrollados, la única solución que se le ofrece a la persona que pasa por esa experiencia es, venga, le facilitamos su muerte. Entonces, en Suiza, por ejemplo, hay unos lugares que no se les puede llamar ni hospitales ni clínicas, porque los hospitales y clínicas deberían ser para dar vida, pero hay unos lugares que son para morir. Entonces las personas van allá, incluso de otros países, van allá. Casi el único requisito es tener 65 o más años. Se paga una suma, básicamente, para que lo maten a uno de una manera legal y que quede todo arreglado. Y en países como Bélgica, que me parece también una gran tristeza, un gran dolor, casi cualquier psicólogo, casi cualquier psiquiatra puede certificar que la persona está pasando por una crisis, por una depresión, y por consiguiente su sufrimiento es intolerable. Es muy importante aclarar esto, aunque no es el tema principal del día de hoy, porque siempre que se va a meter legislación de la eutanasia, se empieza hablando de sufrimiento intolerable, y siempre nos presentan el cuadro de la persona cuadrapléjica, la persona que lleva sufriendo, que está lleno de escaras, que no le ve un sentido a su vida. Entonces tenemos que permitir la muerte al que tiene sufrimiento intolerable. De ahí se pasa al sufrimiento psicológico intolerable. Y después resulta que sufrimiento psicológico intolerable es, me siento tan aburrido con la vida. Entonces viene a ser una legalización del asesinato o del suicidio, según se mire. Esa es la única respuesta, por favor que nos quede claro, esa es la única respuesta que el mundo da a esa crisis. Se desarmó mi mundo, no me queda nada, y la única respuesta que da el mundo es, pues nosotros sí sabíamos que usted estaba sufriendo mucho, no se preocupe, estamos listos para acabar con ese sufrimiento intolerable. Nosotros tenemos un pensamiento distinto. Nosotros hemos descubierto que hay vida interior. Y esa vida interior, que es como la fuente de la que le habló Cristo a la samaritana, es manantial que salta hasta la vida eterna. Y esa vida interior es la que muchas veces muestra que los pasajes más oscuros son también los más significativos. Así como el soldado muestra su verdadero valor en la batalla más dura, así también el ser humano en las circunstancias más extremas es donde muestra quién es. Y por eso nosotros, lejos de creer que la vida tiene que ser una especie de paseo o como dicen, un picnic, nosotros entendemos que los pasajes oscuros forman parte de la vida y muchas veces son los que sirven para revelar las verdaderas grandezas del corazón humano. Incluso hablemos a la manera mundana. Quítale a Napoleón sus grandes batallas y ¿qué queda? Pues únicamente un manojo de soberbia, porque soberbio si era el Señor, eso no lo puede negar nadie. Quítale a cualquiera de esos grandes generales sus peleas y te das cuenta que lo único que queda es hombres ambiciosos, hombres codiciosos, hombres arrogantes. Pero en la batalla, por decirlo así, se lucen y se cubren de gloria. Hablando, repito, a la manera del mundo. Pues pensemos que lo mismo sucede en nosotros. En las grandes batallas es donde se dan las grandes enseñanzas. Y eso de nadie lo hemos aprendido mejor que del mismo nuestro Señor Jesucristo. Su gran batalla es la hora de la cruz. Uno puede admirar a Cristo, el que hizo tantos milagros, pero no es mucho más admirable que este hombre, tan colmado de poder, sabe orar por los que lo están torturando y destruyendo. ¿No nos parece más grande Cristo en el momento en el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No es esa una grandeza mayor que toda la elocuencia o que todos los milagros? Ahí es donde está la verdadera grandeza. Y nosotros somos salvos es por el misterio de la cruz. Por eso la señal que nos trazamos es la señal de la cruz. Y por eso nosotros al ser bautizados nos incorporamos a la Pascua de Cristo, es decir, al misterio de su cruz, su muerte y su resurrección. O sea, quítale a Cristo su cruz, quítale a Cristo su sangre, quítale a Cristo su muerte y lo que queda es un personaje que decía cosas interesantes, como las puede decir Confucio, como las puede decir Mahoma, como las puede decir Lao Tse. Lo que queda es un maestro espiritual más. Por eso tuvimos ya una de estas enseñanzas donde destacábamos el papel de la cruz, porque si le quitas la cruz al mensaje cristiano, ya eso no es cristianismo. Si le quitas esa hora que parece ser la más oscura, le quitas la clave de comprensión, le quitas el centro de la bóveda, le quitas la razón de ser al edificio. Nunca es más grande el amor de Cristo, nunca aparece más perfecto el amor de Cristo, sino ahí, en la hora de la cruz, en la hora más oscura. Guardadas las proporciones, lo mismo nos sucede a nosotros. También en nuestro caso, es en la hora más oscura o en las horas más oscuras donde nosotros encontramos nuestro propio ser y donde nos quedan grabadas las lecciones más profundas, las que verdaderamente perduran. Bueno, esa es la introducción como para retomar el hilo de lo que llevábamos. Esta especie de escuela la hemos llevado por grupos de 10 lecciones. Tuvimos ya unas primeras 10 lecciones que fueron sobre qué es vida espiritual y qué es vida interior. Ese fue el primer grupo de predicaciones. Todo eso, bendito sea Dios, está disponible para ustedes en internet. Entonces, bueno, ahí está ese primer capítulo que tuvo 10 lecciones. Con el favor de Dios, lo que queremos es que cada capítulo siga también teniendo de a 10 lecciones que las vamos ofreciendo pues a medida que las circunstancias lo van permitiendo. Pero siempre de a 10 lecciones. Entonces, en las primeras 10 lecciones, el primer capítulo era qué es vida espiritual y qué es vida interior, sobre todo para no confundirnos con todas estas otras doctrinas y con todas estas otras enseñanzas tipo nueva era, concretamente, y todo lo que es budismo. Y la gente cree que porque está haciendo yoga ahí en un gimnasio nuevo que abrieron a 4 cuadras de la casa, ya yo tengo vida interior. Ya aprendí a sentarme en posición de loto sin que se me duerman las piernas, que es la parte que a mí me ha costado más trabajo. Entonces, ya aprendí a sentarme en posición de loto, ya aprendí a respirar, ya me parezco a todas las modelos que siempre les toman su foto, unas niñas lo más espigaditas, muy bonitas ellas, en su posición de loto, ya me parezco a las niñas esas, ya tengo vida interior. Ya por lo menos sé cerrar los ojos, respirar pausadamente, entonces ya tengo vida interior. Entonces el primer capítulo fue ese. El segundo capítulo era sobre el conocimiento de sí mismo. Hicimos todo un recorrido, nos fuimos por la historia, nos fuimos por la psicología, nos fuimos por la filosofía, porque también, y nos fuimos por otras religiones, porque también es importante descubrir qué es lo peculiar, qué es lo propio nuestro. Nosotros tenemos que hacer buen aprecio de nuestra fe. Una cosa que yo he comprobado es que cuando las personas abandonan la iglesia, ni siquiera saben qué dejan. No saben la fe que están dejando atrás. Se van como el hijo pródigo, se van de la casa del papá, pero se van sin saber que esa era su casa. No llegaron a sentirla como su casa. Entonces, el segundo capítulo, las otras 10 lecciones, fueron todas sobre el conocimiento de sí mismo. También esas 10 lecciones están completas y disponibles en internet. Entonces, estamos empezando el tercer capítulo. Y después de pedir al Señor su misericordia y su luz, creo que el Papa Benedicto nos ha marcado una ruta con el año de la fe. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por la fe, por el contenido de nuestra fe. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es descubrir el lenguaje de la fe, porque el lenguaje de la fe es distinto prácticamente de todos los otros lenguajes. Es distinto del lenguaje literario, del lenguaje científico, del lenguaje filosófico. ¿Qué caracteriza el lenguaje de la fe? Por supuesto, para este tercer capítulo no hacemos caso omiso de lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores. En particular, si la vez pasada hablábamos, en el capítulo anterior, estábamos hablando del conocimiento de sí mismo, pues ese va a ser uno de los elementos principales ahora que hablemos de la fe. Es decir, vamos a referirnos al conocimiento de la fe no como un puro conocimiento exterior. Yo conozco la fe no como se conoce un microbio, no como se conocen las estadísticas de Producto Interno Bruto. Yo conozco la fe de una manera distinta. Y ese conocimiento y ese lenguaje es lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Creo que hoy alcanzamos a ver completo ese tema y a partir de la próxima ocasión, entonces nos vamos recorriendo, que es una cosa que no hemos hecho y que yo no me acuerdo haber hecho en otra oportunidad, vamos a recorrer el credo. Tomamos nuestra fe, pero ya no como un estudio simplemente de unos contenidos como el que aprende geografía o como el que aprende literatura medieval, sino como aquella palabra vivificante que me afecta, que me interpela, que me transforma. Ese es nuestro programa para este tercer capítulo y probablemente el cuarto, según van las cosas, porque estos temas del credo son temas muy amplios y pues ustedes saben que, por ejemplo, en estos últimos años, el Papa Pablo VI, en el año 1968 sacó el Credo del Pueblo de Dios, que es un documento muy importante, toca refrescarlo en este año de la fe. Pablo VI tiene una obra que se llama Credo del Pueblo de Dios. Es un desarrollo del credo explicado, pues, con toda la autoridad del Papa. El texto mismo no lo escribió Pablo VI, lo suscribe, lo hace suyo, pero tengo yo entendido que la mayor parte, si no todo ese texto, la mayor parte de ese texto del Credo del Pueblo de Dios fue hecho por un filósofo católico llamado Jacques Marité. Jacques Marité fue el que hizo ese texto, era amigo personal de Pablo VI, y Pablo VI hace suyo ese texto y lo proclama con la autoridad pontificia para toda la Iglesia. Entonces, fíjese que tenemos ese precedente. Luego, después de Pablo VI, el Papa Juan Pablo II hizo toda una serie de catequesis sobre el credo, las cuales, bendito sea Dios, todas disponibles en internet. Usted se va a la página del Vaticano, no tiene que dar vueltas por otros sitios, busca la sección de Juan Pablo II, busca las enseñanzas de Juan Pablo, las catequesis de Juan Pablo II, está el credo explicado por un papa, por Juan Pablo II. El Papa Benedicto también ha tenido toda una enseñanza sobre el símbolo de los apóstoles. Y además de eso, resulta que el Papa Juan Pablo, un hombre indudablemente grande, y así será recordado, creo yo, Juan Pablo el Grande, pidió que se hiciera una edición nueva del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ese esfuerzo culminó en el año 1992 con la promulgación de lo que se llama el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene como primera sección precisamente el credo. Entonces ahí tenemos todas esas fuentes. Mire, tenemos a Pablo VI, tenemos a Juan Pablo II, tenemos a Benedicto XVI, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Esas fuentes pues son monumentales y son de una autoridad inmensa. Por supuesto, como católico que soy por la gracia de Dios, cuando cualquier persona me dice, pero es que el párroco resultó diciendo en la misa tal cosa, es que un padrecito dijo que los ángeles no existían, es que otro padrecito dijo que la resurrección era una metáfora. Es tan bella nuestra iglesia, que esto sí digámoslo desde el principio y digámoslo con claridad, si hay gente en esta tierra que tiene luces muy claras, muy definidas, para saber qué es lo que creemos, esos somos los católicos. Entonces, esto aquí no vale que un padre amigo, que un padrecito, esto no, eso no vale. Simplemente vaya a esas fuentes. Si usted ve que lo que le dijo su padrecito contradice lo que aparece en el credo, pues ya sabe quién está equivocado. Lo que contradice lo que dice el catecismo, ya sabe quién está equivocado. Es muy sencillo, ser católico no es complicado realmente. Ahora, para el que quiera profundizar, pues están abiertas las puertas. Pero el que necesite una luz, a ver si hay o no hay demonios, si existe o no existe, pues está clarísimo. Vaya, si no tiene para comprar el libro, vaya a su página de internet del Vaticano, entre al catecismo, ahí está su respuesta. La inmensa mayoría de las preguntas que se plantea nuestra gente tienen respuesta ahí. Con esto estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que para nosotros ese es un faro permanente. Vuelvo a repetir esas fuentes. El credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, las catequesis de Juan Pablo II sobre el credo, las catequesis de Benedicto XVI sobre el credo, el catecismo de la Iglesia Católica. Esas fuentes están ahí. Uno no tiene por qué dudar. Y no hay autoridad de un diácono, un catequista, un sacerdote, eso no tiene comparación posible con la autoridad y con la claridad con que están dichas las cosas. Entonces, para que sepamos que esas referencias existen y nos dejemos de dudas estériles. Y en segundo lugar, comento esto desde el principio, para que sepamos que lo que nosotros vamos a hacer aquí hay que mirarlo sobre todo como énfasis. Lo que nosotros hacemos o lo que queremos hacer en estas reuniones es énfasis. ¿Y qué es lo que vamos a enfatizar? Vamos a enfatizar en esta perspectiva. ¿Cómo puedo hacer mía la fe de la Iglesia? Ese es el enfoque propio nuestro. ¿Cómo puedo hacer mía la fe de la Iglesia? ¿Cómo puedo hacer para que esa fe afecte, transforme, renueve, consolide mi vida cristiana? Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo puedo hacer mía la fe de la Iglesia? Entonces, mi objetivo es mucho más modesto que decir una catequesis integral como las que han hecho muchos otros. Todavía les puedo citar otra fuente que no es pontificia, pero que tiene una enorme autoridad y que está muy bien hecha. Hay un obispo relativamente joven en España, de apellido Munilla con doble L, Munilla, habría que pronunciar. Bueno, este obispo, que es obispo de San Sebastián, entiendo yo, en el norte de España, es realmente un maestro de la fe. Y las catequesis él sí ya se ha puesto en la tarea de hacer unas catequesis completísimas sobre el credo. Están incluso grabadas, se han transmitido en Radio María y se han transmitido por otros medios. Eso está disponible, eso está gratuito. En internet, por supuesto, no hay que pagar nada. Munilla, Munilla. Entonces, las catequesis de Munilla, usted las busca y ahí están todos los archivos. Están en MP3, que es el formato más común para estos archivos de audio. Son catequesis magníficas, muy bien hechas, por un hombre que habla con autoridad, que habla con conocimiento y que nos ilustra a todos. Yo esto lo comento para que sepamos, repito, que el católico que quiera tener claridad la tiene ahí, ahí muy cerca. No hay que ir lejos, aquí se cumple lo que dice el libro del Deuteronomio. El mandato que te da el Señor no está al otro lado del océano para que tengas que preguntarte, ¿y ahora cómo hago para ir allá a traerlo? Está muy cerca. Y ahora que con tanta facilidad y cada vez mayor está este recurso de internet, pues ahí lo tienes. Las catequesis de Munilla son excelentes, realmente nos ayudan para ese tipo de profundización. Pero nuestro enfoque es, ¿cómo puedo hacer mía la fe de la Iglesia? ¿Qué hago para que esa fe de la Iglesia sea mi fe? Recordemos, para cerrar esta segunda parte de nuestra charla de hoy, recordemos lo que comentaba el cardenal Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto, lo que comentaba sobre una partecita de la misa. Decía Ratzinger que en la misa está esa frase que dice el sacerdote: no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y entonces decía Ratzinger que algunos han dado un giro tan subjetivista que parece que dijeran: no mires los pecados de la Iglesia, sino mira mi fe. Y esta aclaración la hacía Ratzinger para que entendamos, por supuesto que es falsa la segunda postura, ¿no? Para que entendamos que la fe que nos salva, la fe que nos levanta, la fe que nos sostiene, es la fe de la Iglesia. Entonces la tarea mía no es decir yo tengo mucha fe, qué pesar que no coincide con lo que dice la Iglesia. No, el tema no es yo tengo mucha fe, el tema es tengo o no tengo la fe de la Iglesia. Y esa es la preocupación nuestra aquí. En nuestra escuela de vida interior, nuestra preocupación va a ser en este capítulo y probablemente el siguiente, hacernos esa pregunta. ¿Tengo la fe de la Iglesia? Porque es esa la que salva. No es la fe que yo me invente. No es lo que a mí me parezca. No es lo que a mí me guste o lo que le guste a las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, cuando uno cae en la cuenta de esa dimensión eclesial de la fe, pues uno se da cuenta también que el trabajo nuestro es apropiarse esa fe. ¿Tengo o no tengo la fe de la Iglesia? Bueno, ahí terminamos la segunda parte de esta reflexión. La primera parte era la introducción sobre qué es lo que estamos haciendo en esta Escuela de Vida Interior. Y ahí recordábamos los capítulos anteriores. La segunda parte es comentar que vamos a tratar de la fe guiándonos por el credo, que hay unas fuentes muy fiables y que nosotros, en este caso, no vamos a quedarnos o no vamos a ofrecer, eso desborda nuestras posibilidades, hacer una catequesis completa, exhaustiva, no lo vamos a hacer, sino simplemente vamos a buscar énfasis que nos ayuden a apropiarnos la fe de la Iglesia, porque esa es la que verdaderamente nos sostiene y nos salva. Entonces pasamos a la tercera parte de nuestra reflexión de hoy. La tercera parte es, como ya se anunció, el lenguaje de la fe. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento de la fe y en qué consiste el lenguaje de la fe? Eso es lo que vamos a compartir en este momento. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros entendemos la fe, y esto es muy propio del Papa Benedicto, nosotros entendemos la fe ante todo como un encuentro, como el fruto de un encuentro, o si lo queremos decir de otra manera, como el fruto de haber sido encontrados. Qué hermoso que en nuestra lengua castellana se puede dar ese juego con esa palabra. Porque hemos sido encontrados, somos llamados a un encuentro. Y el lenguaje de la fe es el lenguaje que describe el haber sido encontrados y el encontrarse. La palabra encuentro es la palabra fundamental. La palabra encuentro nos está indicando que la fe no empieza en las suposiciones, las conjeturas, las explicaciones o las hipótesis. Todas estas operaciones mentales son valiosas, pero todas estas operaciones son las operaciones que tienen su comienzo en el ser humano. Yo quiero entender el mundo, y como quiero entender el mundo, entonces hago preguntas, hago conjeturas, busco explicaciones. Por ejemplo, quiero entender por qué están esas luces en la noche, por qué se agrupan como en una especie de banda que está siguiendo más o menos la línea del Ecuador. ¿Por qué están esas luces ahí? ¿Por qué no están uniformemente distribuidas en todo el cielo, sino que se agrupan como en una cierta banda? Como esa banda parece de gotitas de leche sobre un pan, sobre un paño, por eso se llama la Vía Láctea. Es el camino de la leche. Son como gotitas de leche. Con algo de imaginación se puede ver así. Entonces yo me hago esa pregunta. Entonces yo digo, ¿esas luces qué son? Es una operación intelectual válida. Y es una operación que da origen a una actividad muy noble que se llama la ciencia. Entonces yo me hago preguntas sobre esas gotitas que veo en la noche y empiezo a decir cosas sobre ellas. Entonces puedo suponer que se trata, por ejemplo, de una esfera que está fija. Yo puedo suponer que encima de la Tierra queda como una especie de esfera que es transparente y que en esa esfera hay unos puntos luminosos que se van moviendo, porque uno también se da cuenta que eso se va moviendo a lo largo de la noche. Entonces yo puedo hacer la hipótesis de que aquí está la Tierra y que esa esfera, que es como una esfera de cristal, se va moviendo. Y esas estrellas son puntos que están ahí fijos. Pero entonces mi teoría se encuentra con una dificultad. Resulta que hay unas luces que sí van cambiando de posición. Son luces errantes. La palabra errante en griego se dice algo así como planetos o planetes o una cosa así. De ahí viene la palabra planeta, por supuesto. Entonces, ya mi hipótesis ya la tuve que refinar. Ya digo, bueno, hay unas estrellas fijas, pero además hay unos errantes, que son los planetas. Y empiezo a descubrir que hay un errante que es de un tono muy rojo, muy rojo. Y entonces le doy nombre. Y eso se llama Marte. Y descubro que hay otro que es Júpiter y Mercurio y Saturno. Y bueno, ahí se van descubriendo los distintos planetas. Después me doy cuenta que hay épocas del año en que parece que se caen las estrellas. Hay como unas lluvias de estrellas. Otras veces me doy cuenta que se oculta el sol. Podríamos seguir dando ejemplos. Y frente a todos esos fenómenos, que en este caso son fenómenos meteorológicos o fenómenos astronómicos, yo trato de buscar una explicación. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Pues de modo inmediato, no tiene que ver con la fe. Porque de modo inmediato lo que estoy haciendo yo es poniendo a trabajar mi cerebro, mi inteligencia, para darle una explicación a eso. La fe no nace así. Entonces los científicos, o una parte de los científicos, no es que todos sean así, se burlan de la fe porque creen que la fe es una manera de reemplazar la ignorancia. Entonces ellos creen que la fe es como una especie de muleta, una muleta de irresponsabilidad o de incapacidad intelectual. Entonces la fe, según ellos, es una manifestación de la incapacidad de la inteligencia humana para llegar a una respuesta. Como no puedo explicar los truenos, entonces digo que Dios está bravo. Como no puedo explicar esas luces, entonces digo que esas luces las puso Dios. Para ellos, esa es la fe. Es un reemplazo del verdadero conocimiento que sería el conocimiento científico. Y esto crea unos malos entendidos horrorosos, porque entonces la gente dice, si la fe es un nombre para nuestra ignorancia, pues quitemos esa ignorancia. Ya no necesitamos de la fe. Ya eso no se necesita. Pero resulta que el camino de la fe no es ese. El camino de la fe es el camino del haber sido encontrado. Uy, si esa frase llega a quedar suficientemente clara en nosotros, creo que empezamos con pie firme este capítulo. La fe no la empecé yo. La iniciativa es de Dios. La fe empieza cuando yo me descubro encontrado. Me han encontrado. Observa la diferencia entre la búsqueda intelectual de la ciencia y lo que sucede en la fe, en el acto de la fe. En la ciencia, quien se pone en marcha es mi inteligencia tratando de hacer sentido. ¿Por qué se mueven esos planetas así? ¿Por qué yo veo que Marte dura 4 o 5 días moviéndose a la derecha y después coge para la izquierda y después otra vez para la derecha y después otra vez para la izquierda? ¿Por qué se mueve así? ¿Qué pasa con eso? Esa es mi inteligencia queriendo hacer un camino. Lo mismo vale para la biología, para la química, para la medicina, tratando de hacer sentido de cada una de las cosas. ¿Por qué las pieles son de distinto color? ¿Por qué los alimentos cuando se cocinan o se asan adquieren mejor sabor? ¿Por qué hay poblaciones, hay lugares donde la gente desarrolla con mucha facilidad bocio o coto que llaman, y hay otros lugares donde no? Siglos y siglos de esa pregunta hasta llegar a una conclusión. Tiene que ver con el yodo. ¡Ah! Entonces ya tenemos una explicación, ahora sabemos. En la ciencia la iniciativa es de mi inteligencia, que quiere despejar una duda, que quiere llegar a una conclusión, quiere resolver una pregunta. ¿Eso es válido? Claro que es válido. Pero eso no es todo en la vida. No estamos diciendo que el lenguaje científico sea inválido o que sea perverso, nada de eso. La ciencia es una actividad noble si las hay en esta tierra, y es bella, y es útil. Pero hay cosas que no resuelve la ciencia. ¿Qué tipo de preguntas no resuelve la ciencia? ¿Y cuáles son esas circunstancias en las que un ser humano de repente se siente encontrado? ¿Qué es sentirse uno encontrado? Pues a ver, hay una cantidad de cosas en esta vida que uno puede controlar, pero hay cosas que uno no puede controlar. Pensemos, por ejemplo, en un fracaso. Yo quería lograr una meta, no la pude conseguir. O tenía una persona a la que quería mucho y la perdí, ha muerto. En ese momento, yo no puedo controlar. En ese momento, sin embargo, mi corazón, mi vida queda abierta a recibir una sorpresa, que puede ser, por ejemplo, la sorpresa de la amistad o la sorpresa del amor. Entonces, supongamos el caso de una persona que pierde, lamentablemente, en un accidente o por enfermedad, pierde a uno de sus hijos, se siente terriblemente triste y su tristeza crece, con la certeza de que no hay nada que hacer. La impotencia, la ira, el dolor se adueñan de ese corazón. Pero esa persona encuentra un buen amigo que le acompaña, que le escucha, que le ayuda, que de alguna manera quiere hacer más llevadera esa etapa tan dolorosa. Es decir, cuando uno tiene el control de las cosas, pues uno sabe qué invierte y uno sabe qué recibe. Cuando uno tiene el control de las cosas, uno sabe, por ejemplo, que si sembró tanto, pues se puede esperar que haya tanta cosecha. Cuando uno tiene el control de las cosas, uno dice, yo sé cómo se maneja esta situación y yo sé cuál es el fruto que va a tener. Pero hay muchas cosas en la vida que uno no puede controlar. Y en ese ámbito de las cosas que uno no puede controlar es donde suceden las sorpresas negativas y las sorpresas positivas. las sorpresas que están en el ámbito de lo contingente y de lo existencial. Esa frase, Dios mío, tan filosófica, tan terrible. Mírela. Las sorpresas que están en el ámbito de lo contingente y de lo existencial. Sorpresas negativas y sorpresas positivas. Sorpresas negativas, como por ejemplo la traición de un amigo. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme, dice un salmo. Es una sorpresa negativa. Pero también hay sorpresas positivas. Y esas sorpresas positivas son las que nos abren a un tipo de experiencia en el cual uno no tiene control. Por ejemplo, yo sabía que yo era muy amigo de, vamos a ponerle nombre, era muy amigo de Alejandro. Pero yo no sabía que en este trance tan duro de la pérdida de mi hijo, Alejandro iba a estar tan cercano, que me iba a ayudar tanto, que me iba a apoyar tanto. Eso se convierte en una sorpresa positiva. Un teólogo de mi comunidad, al que admiro mucho, pero no le creo todo, se llama Edward Skillebeck. Murió no hace mucho. Edward Skillebeck. Ese apellido se escribe de una manera compleja que no vamos a describir ahora. Él es de la región flamenca, por allá entre los bordes de Bélgica y de Holanda. Bueno, este teólogo es el que me ha servido a mí como de mapa para lo que estoy tratando de plantearles. Él es el que habla de esta clase de situaciones. Esas situaciones, les podemos dar un nombre, son experiencias límite. Y son límite porque ahí no puedo controlar, ahí no puedo hacer nada. Ahí llegan mis fuerzas y ya no pueden más. El caso de la muerte, el caso del fracaso, el caso de la enfermedad. A veces no es tan dramático en ese sentido, pero es dramático de todas maneras. Como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? A veces una persona entra en toda una crisis existencial porque dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿la vida para qué es? Eso lo agrupa este hombre, este dominico, lo agrupa con la palabra experiencia. La experiencia límite. Pero en esas experiencias es donde suceden las sorpresas. Y esas sorpresas son las que construyen nuevo significado. Por ejemplo, ahora que descubrí que Alejandro es un amigo de tantas calidades, pues ahora le veo mucho más sentido a la palabra amigo. Ahora sé lo que es un amigo. Por eso decían también los antiguos, el amigo cierto se conoce en la circunstancia incierta. Que aprendieron muchos o aprendimos muchos en su versión latina, amicus certus in re incerta cernitur. Eso tiene hasta su verso. El amigo cierto, el amigo verdadero se conoce en circunstancias extremas, en circunstancias inciertas. Entonces me llega una sorpresa. Observa, por favor, estamos haciendo el contraste entre la ciencia y la fe. Contraste que no es oposición, porque las dos cosas suceden en el ser humano. Por favor, despedirse desde ya de la idea de que la ciencia es opuesta a la fe o la fe opuesta a la ciencia. ¡Jamás! De que la razón es opuesta a la fe o la fe opuesta a la razón. ¡Jamás! De eso hay que despedirse. Las caricaturas de la ciencia pueden ser opuestas a la fe o las caricaturas de la fe opuestas a la ciencia. Pero la ciencia bien vivida y practicada, la fe bien vivida y practicada, no solo no se oponen, sino que son finalmente regalos que recibimos de un único Dios. Bueno, pero sigamos en esto. Entonces, hay experiencias. En la ciencia, cuando se hace el experimento, y eso se nota más en la ciencia moderna que en la ciencia clásica, cuando se hace un experimento, ¿qué es lo que se hace? Controlar. Se controlan las circunstancias. Cuando el material de cobre de 99.96% de pureza se somete a una temperatura de tantos grados, se derrite. Está resuelto. Ese es el punto en el que pasa de estado sólido a estado líquido. Están todas las circunstancias controladas, está el horno, está la temperatura, está el cobre de tanta pureza, se verifica tal temperatura, perfecto, ahí se derritió. La ciencia moderna es uno de los espacios más controlados. Pero la vida humana no es toda controlada. Las cosas inesperadas, impredecibles, inmanejables, es lo que en filosofía se llama contingentes. Por eso decíamos que el ámbito de las sorpresas es el ámbito de lo contingente y de lo existencial. Y la vida está llena de contingencias. Que Alejandro resultara ser el amigazo tan grande que es, eso yo no lo podía predecir, fue una sorpresa para mí. Yo no me esperaba eso. Así como tampoco me esperaba, hombre, yo esperaba que mi hija iba a ser como un poco más solidaria conmigo en esto, pero no, parece que a ella no le interesa sino lo suyo. Esa fue una sorpresa negativa. La vida humana, y esta es como la lección principal, me parece a mí, para hilvanar todo lo que queremos decir. La vida humana está repleta de contingencias. La vida humana está llena de áreas inmensas, oceánicas, donde uno no puede controlar las cosas. Y en esas áreas inmensas, en esas contingencias, es donde vienen las revelaciones, es donde viene la creación o la destrucción de significado, por utilizar el lenguaje de Edward Skillebeck. Ahí es donde se destruye el significado o se construye el significado. Por ejemplo, la persona que se decepciona de su hija, que no salió con nada, porque finalmente resultó ser superficial y materialista y tonta, inmadura, pues entonces le da pesar decir, esa es mi hija, esa es mi hija. La palabra hija quedó deteriorada, quedó lastimada por esa experiencia. Entonces se da destrucción de significado. En cambio, en la otra historia que estoy dibujando, la historia del hombre que apoya a su amigo, hombre, ahora cuando yo veo a mi amigo Alejandro, yo digo, eso es un amigo. La palabra amigo se llenó de significado. Entonces, en el ámbito de la contingencia y de la existencia, es decir, en la vida misma, no es un problema teórico. Una cosa es tener el problema de explicar por qué los planetas van así como van tan raro, como hace Marte, y otra cosa es explicar por qué a mi hija no le importa lo que me sucede. Ambas son preguntas. Y ambas son preguntas que se hace el ser humano. Pero pregúntale a un papá que esté viviendo eso, ¿cuál de las dos le duele y cuál de las dos le importa? Hombre, yo puedo morirme sin entender bien el cuento de Marte, pero yo no quiero morirme sin entender por qué mi hija me hizo esto. Entonces son preguntas que afectan la existencia. En el ámbito de la existencia y en el ámbito de lo contingente, que es el ámbito donde yo no controlo, es donde suceden las sorpresas. ¿Qué nombre le da a las sorpresas Edward Skillebeck? Lo llama las experiencias límite. Y en las experiencias límite es donde se crea o se destruye significado. Y allí donde se crea significado es donde Skillebeck dice, ahí es donde sucede una revelación. Entonces, ¿qué es una revelación? Hablando desde este punto de vista antropológico, ¿qué es una revelación? Una revelación es una experiencia de creación de significado. Una experiencia de creación de significado. De las experiencias más hermosas que puede tener el ser humano es la experiencia de saberse inesperadamente amado. Por eso ese es el tema perpetuo de canciones y poesías y películas. Ese poder descubrir un día, yo no sabía que yo significaba tanto para ti. Ese es el momento en el que suenan los violines. Ese es el momento hermosísimo porque yo no sabía que tú me querías tanto. Pues sí, te amo intensamente, no puedo vivir sin ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es el momento. ¿Eso llena de qué? Llena de significado la vida. Es una revelación. Yo no sabía que yo te importaba tanto. Me importas muchísimo. Esa es una revelación. Ese corazón se ha revelado, se ha mostrado. Esa es una revelación. Entonces, el conocimiento controlado, el conocimiento en donde yo tengo la iniciativa, es el conocimiento que está tipificado en la ciencia moderna. Es el conocimiento donde yo controlo las cosas. Póngale más temperatura, 196 grados, todavía no es, súbale. Se sabe cuál es la temperatura a la que tiene que llegar el horno para lograr la aleación o lo que se quiera hacer. Eso está controlado. Pero yo no puedo llegar, por ejemplo, un estudiante universitario, yo no puedo llegar al salón de clase y decir, bueno, objetivo militar, Adrianita. No, yo no puedo. Con el corazón humano yo no puedo hacer eso. Tengo que producir, tengo que lograr. Eso no se puede, no se da así. Yo no sé cuál va a ser la amiga, cuál va a ser el amigo, cuál va a ser la circunstancia. en la que voy a encontrar la revelación. Yo no sé cuál es, si existe, esa persona que va a ser el verdadero amigo, la verdadera amiga, o el amor del alma. Eso no se puede descubrir así. Entonces me gusta mucho este planteamiento que, repito, se basa en algunas de las obras de este autor. Me gusta mucho este planteamiento porque es profundamente humano y porque nos hace entender en dónde es que empieza la fe y cómo se hace posible el lenguaje de la fe. Entonces ahora, escuchemos a dos personas, o mejor, escuchemos a la misma persona, pero en roles distintos. Entonces vamos a tomar a un hombre, al cual vamos a llamar, por ejemplo, ahora Jorge. Y resulta que Jorge tiene tres experiencias distintas, o tres situaciones distintas. Quitemos la palabra experiencia para seguirla usando según el modo de Skillebeck. Tomemos a Jorge. Tres situaciones distintas. Primera situación. Jorge contempla el cielo por la noche y se pregunta por qué hay irregularidades en el movimiento de Marte. Esa lucecita particularmente roja, ¿por qué se mueve como se mueve? Esa es una situación. Segunda situación. Jorge, que ha perdido su hijo, recibe inesperadamente unas muestras de cercanía, de cariño, de presencia, de apoyo de su amigo Alejandro. Y él nunca le había dado mucha importancia a Alejandro, pero el tipo que estuvo ahí, el amigo entrañable en ese momento fue Alejandro. Esa es la segunda situación. Tercera situación. Jorge tiene una niña, pues la podemos llamar, por ejemplo, Marcela, y resulta que Marcela, en ese trance tan doloroso, a duras penas se le ocurrió hacer una llamada telefónica porque es que estoy muy ocupada, papi, disculparás, perdonarás, pero no puedo hacer más. Y él queda profundamente decepcionado. Entonces examinemos esas tres situaciones. El movimiento de Marte, por un lado, la sorpresa positiva del amigo, que resultó ser amiguísimo, la sorpresa negativa de la hija, que me ha dejado, pues, decepcionado. Examinemos esas tres situaciones. En las tres situaciones se da conocimiento, porque si este señor es un buen investigador, pues él llega a aprender algo sobre Marte. Él llega a descubrir que la razón por la que Marte se va así es por la sincronización que se da entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Cuando la Tierra se está moviendo, como la órbita de la Tierra es interior a la órbita de Marte, entonces en ciertos momentos la Tierra se adelanta a Marte y entonces parece que Marte está echándose para atrás. Pero luego cuando pasa la Tierra al otro lado y se están moviendo en direcciones opuestas, entonces parece que Marte otra vez acelera. Ah, ya entendí. Eso es conocimiento. Otro conocimiento. Alejandro es mucho mejor amigo, es un tipazo, mucho mejor amigo de lo que yo pensaba. Eso también es conocimiento. Mi hija, qué pesar mi hija. Mi hija es mucho más interesada y mucho más superficial de lo que yo creía. Eso también es conocimiento. Son tres ejemplos y en los tres ejemplos hay conocimiento. Pero qué diferencia tan grande. Uno se da cuenta que en los tres ejemplos, aunque se dé conocimiento, no es igual. No es lo mismo descubrir que mi hija es mucho más tonta y superficial de lo que yo pensaba que descubrir que la órbita de la Tierra y de Marte se sincronizan o se desincronizan. No es lo mismo. Me afecta profundamente lo de la hija. Lo de Marte me parece interesante, me puede parecer útil, pero no me afecta de la misma forma. Como es un tipo de conocimiento distinto, entonces también surge un lenguaje distinto. Un lenguaje distinto. El lenguaje propio de la ciencia es el lenguaje objetivo, es el lenguaje dirigido al objeto. Así el objeto sea tan grande como el planeta Marte. Es un objeto. Es el lenguaje objetivo. En cambio, el otro lenguaje no es puramente objetivo. Vamos a suponer que este hombre al que le dimos el nombre de Jorge se encuentra con otro amigo suyo o con una persona conocida a la que podemos llamar, por ejemplo, Mario. Jorge se encuentra con Mario y le empieza a contar pues la situación que vivió, la pérdida de ese hijo y cómo realmente Alejandro se ha portado pero muy bien. Pues sí, el otro dice, bueno, sí, bueno, gracias por contarme. Pero ¿quién podrá entender mejor ese lenguaje? uno se da cuenta que el que va a entender mejor el lenguaje de Jorge es el que haya pasado por algo semejante. Aquel que ha tenido la pérdida de un hijo sabe un poco lo que duele, lo que puede llegar a doler eso. Y aquel que se ha sentido apoyado por un amigo en un momento de total devastación, sabe lo que significa tener a alguien como Alejandro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lenguaje de la fe no es un lenguaje que se desprenda completamente del hablante. Para quienes están tomando sus apuntes, no dejen de escribir eso. El lenguaje de la fe nunca se desata, nunca se desamarra del hablante. El lenguaje de la fe está pegado a la persona que habla, de modo tal que solo aquel que ha pasado por algo semejante lo puede entender. Quizás no se me ha muerto un hijo, pero he tenido otro tipo de pérdidas, entonces puedo entender un poco. Quizás yo no he encontrado un amigo que me apoye en la muerte de un hijo, pues porque no se me ha muerto ningún hijo. Pero sí he encontrado circunstancias en las que un buen amigo me ha hecho realmente sentir distinto. Entonces yo llego a entender lo que significa eso. Entonces el lenguaje de la fe no es un lenguaje puramente objetivo. Por eso fíjate lo descaminados que están los científicos, o mejor digo, los cientificistas, que quieren, bueno, pero a ver, métame por favor, métame la fe en este tubo de ensayo. A ver, presénteme un ángel en este microscopio. A ver, dígame entre todos los tejidos de su cuerpo dónde está el alma. Ese tipo de aseveración, más bien pedante, lo que está mostrando es que la persona no ha entendido. No ha entendido que es otra forma de lenguaje porque es otro tipo de conocimiento. El conocimiento de la fe surge de la contingencia, la sorpresa, la revelación y la creación de sentido. De ahí es de donde surge la fe. Es en esas condiciones en las que surge la fe. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta por qué algunas personas no pueden llegar a entender ciertas cosas. En particular, cuando una persona como que todo se le ha dado en la vida, lo que llamamos aquí en Colombia hijo de papi, ese que ha tenido todo en la vida, nunca ha tenido una dificultad, o como dicen en inglés, lo han alimentado con cuchara de plata, nunca ha tenido una dificultad, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido una pérdida. Esas personas tienen una gran dificultad para entender los dolores de otros. No entienden nada del dolor de otros. Es más, insultan al que está sufriendo. Insultan. Pero ¿cuál es el problema? No, pues es que en mi país tenemos guerrilla. Pues fumíguenlos, acaben esa plaga, salgan de esa gente. Es decir, el que no conoce el tamaño del problema dice estupideces cuando quiere ofrecer una solución, porque no entiende eso. Y ahí es donde la gente más maltrata. Mira, es que se me murió un hijo. Bueno, pero muerto ya se quedó muerto. La vida sigue, sigamos, ¿qué hubo? Espere, así no es. Entonces fíjate que se necesita participar del mismo tipo de experiencia para participar del mismo tipo de conocimiento, para entender el mismo tipo de lenguaje. Si sí, vamos llevando la secuencia. El que participa del mismo tipo de experiencia participa del mismo tipo de lenguaje y llega al mismo tipo de revelación. Sin esa experiencia se hace incomprensible. Ayer, me parece que fue ayer o fue hoy, que tuvimos una lectura en lo que se llama el oficio de lectura, entre las horas que rezamos los frailes. Esta vez fue tomada de la primera carta a los Corintios, y muy al comienzo, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, dice: entre los espirituales hablamos cosas que la gente del mundo no puede entender. Eso puede sonar muy pedante, puede sonar elitista. No lo dice así San Pablo. Lo que está diciendo es, si una persona no se ha encontrado de lleno con el amor perdonador de Dios y con la potencia del Espíritu de Dios, cuando oye todas esas cosas del Evangelio, lo que siente es, ahí está la iglesia tratando de dominar, no, pero qué sarta de supersticiones, pero qué cosa tan... No entiende nada, no entiende nada, porque solo quien pasa por la experiencia llega al conocimiento, y el que tiene el conocimiento llega al lenguaje. Entonces el lenguaje de la fe parte de ese tipo de experiencia. Parte de ese tipo de experiencia. ¿Qué distinta es la fe entonces de la caricatura que suelen presentar algunos científicos? Como que la fe fuera proyección de la fantasía, reemplazo de la ignorancia, conveniencia ideológica, como decía Marx, de la religión que era el opio del pueblo. No, la fe es otra cosa. Pero terminemos enunciando solamente esta pregunta, ya no la vamos a resolver porque creo que ya hubo bastante contenido por el día de hoy. Solo hagamos esta pregunta, ¿y cuáles son las experiencias que nos abren a esa revelación decisiva de Dios? Porque aquí fíjate que hemos hablado de la revelación de Alejandro como un amigazo, o hemos hablado de la revelación de que la niña esa, pues, resultó tontica, resultó, pues, ojalá madure, pero por ahora, qué decepción. Estamos hablando de ese tipo de revelaciones que son revelaciones humanas. ¿En qué momento esas revelaciones se abren a un ámbito mucho mayor? Pues, según este querido amigo que voy siguiendo, hay una cosa muy interesante ahí, y es el parecido que se da entre lo que podemos llamar fe humana y la fe propiamente divina. Cuando este señor Jorge estaba tan triste por la pérdida de su niño, él no podía producir ni tampoco podía esperar que Alejandro resultara ser tan buen amigo. Él fue encontrado. Él no lo podía producir. Lo mismo sucede con la fe divina. Nosotros no tenemos la capacidad de producir la certeza de Dios. No tenemos esa capacidad. Santo Tomás de Aquino dice, con esa sabiduría que lo caracteriza, dice, ninguna explicación humana puede producir la fe. Ninguna. No se puede producir la fe. La razón humana puede ayudar es a quitar los obstáculos. Por ejemplo, desarmar prejuicios o cosas así. Pero la fe no se puede producir a base de razones. Se puede invitar a la fe, se pueden abrir puertas, pero realmente la fe consiste en que uno sea encontrado. Pero la diferencia es que esta vez ya no me encuentra Alejandro, sino que me encuentra Dios. ¿Y quién se atreverá a decir eso? Que se encontró, no que se encontró a Dios, sino que Dios lo encontró. ¿Quién se atreve a decir eso? Pues hubo un señor llamado Abraham que dijo eso. Dios me encontró. No fue que yo me lo inventara. Él me llamó. Dios es el que llama, el que toma la iniciativa. Entonces vamos a ir en esta misma línea, con el favor de Dios, vamos a ir avanzando sobre cómo se produce esa fe y cómo nuestra fe está ligada a un pueblo, que es una de las grandes diferencias entre nuestra fe cristiana y católica, que Dios nos permita abrazar hasta la hora de la muerte. Hasta la hora de la muerte que vivamos y muramos en la Santa Fe Católica. Pero es la diferencia que hay entre nuestra Santa Fe y otro tipo de escuelas y tendencias espirituales. Nuestra fe es fe que tiene raíz en el testimonio y en la vida de un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Abraham. Es el pueblo de Moisés, y es el pueblo de David, y es el pueblo judío. Ese es uno de los legados que nos deja Benedicto. El aprecio, el amor, la gratitud que tenemos que tener por nuestras raíces judías. Es que de ese pueblo y de esa experiencia viene el testimonio del que luego nos hemos alimentado nosotros. Esas son nuestras raíces. Y dice San Pablo, y de ellos viene Cristo según la carne. Así que imagínate el aprecio que tenemos que tener. Sí, ese es el pueblo que en circunstancias específicas, primero de una manera, diríamos, dubitativa, brumosa, buscó, pero sobre todo fue encontrado por Dios. Y ellos empiezan a dar testimonio de ese Dios y se descubren como pueblo elegido. Y a partir de esa experiencia se inicia una peregrinación maravillosa, que es la que se cuenta en la Biblia. Esa es la Biblia. La Biblia es el libro del pueblo peregrino, del pueblo de Dios que peregrina. Y ese es el pueblo en el que después nosotros nos injertamos, según la expresión de San Pablo, en sus capítulos 9 al 11 de la Carta a los Romanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.